Habla español, amigo.
Español, amigo.
Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura.
La superestrella ecuatoriana Marlon Chito Vera regresa este sábado en lo que es la pelea más grande de toda su carrera como profesional. Chito se enfrentará contra Sean O'Malley, el campeón actual de las 135 libras en el evento estelar de UFC 299. Bienvenidos aquí a la previa de UFC 299. Aquí en Hablemos MMA, y bueno, como siempre, aquí su host Dani Segura hablándoles, también periodista en el lado inglés para MMA Junkie, y acompañándome una cara que ustedes ya conocen mucho, otra superestrella, de pronto no de Ecuador, pero sí de YouTube, obviamente hablando aquí del inigualable Jorge Ebro. Jorge, ¿cómo estás, hermano? Y gracias por hacer esta previa conmigo.
Oye, superestrella, no sé, yo creo que estrellita, hay que tratando de ser como la supernova que es Dani Segura. Que como siempre digo, Dani es el padre. Dani es el que abrió el camino. Y yo recuerdo cuando yo ni siquiera escribía de MMA hace tiempo, ya yo leía a Dani Segura. Y para mí es un honor compartir contigo, Dani. Un honor tremendo. Y cada vez que estoy contigo, no solamente aquí, sino, por ejemplo, hemos compartido estos días de UFC juntos, verte trabajar, verte con lo que tú haces, es aprender en vivo.
Gracias, Oreno. Y el placer también es mío. He aprendido mucho de ti desde que nos conocemos y gracias por esas palabras. Pero bueno, hablemos aquí de UFC 299. Tú y yo estamos aquí en Miami, bueno, yo en Broward County, tú en Miami, y hemos estado cubriendo esta cartelera de UFC 299. Ayer fue el día de medios, tú y yo estuvimos ahí presentes y charlamos un rato. Y bueno, una pelea gigante, es la segunda vez que UFC regresa a Miami después de mucho, mucho tiempo. El primer evento de regreso fue el año pasado. Y como que están llegando con están metiendo músculo a Miami, se está volviendo una cartelera y un evento anual muy esperado. Jorge, tú sabes cómo me gusta empezar aquí, siempre con un puntaje de la cartelera. Y este me imagino que tiene que ser muy alto, ¿no? UFC 299, de 1 a 10, de calibre pay-per-view. ¿Qué puntaje le das tú a este evento?
A 9.3. 9.3, creo que es una cartelera enorme. Si me preguntas a mí, la 300 mínimamente es mejor. Pero esta es una velada espectacular. Esta es una velada desde el principio hasta el final que nos va a mantener en vilo. Hay peleas importantes, hay peleas de nostalgia, hay peleas sangrientas. Y por supuesto, la pelea principal, que es la pelea de Chito Vera contra Chua Sean O'Malley. Ayer vimos el contraste entre ambos. El contraste, si tú me preguntas a mí, yo digo que O'Malley es como el jefe de una corporación dispuesto a quitarse el traje e irse a la playa, mientras que Chito es un obrero, un trabajador incansable, un hombre de la clase o proletaria, como se dice. Son dos figuras que hablan distinto, se mueven distinto, tienen distintos objetivos en la vida, pero que quieren la misma meta de ser campeón de UFC. Así que espero yo que esta sea una tremendísima cartelera, 9.3 de 10.
Yo estoy de acuerdo contigo, le doy un 9.3 exacto. Para mí este eventazo es de los mejores que he visto en mucho tiempo. UFC 300 yo le doy por ahí 9.4, 9.5, probablemente 9.5. Pero sí, esto es de lo mejor que se ha visto en las artes marciales mixtas por mucho tiempo. Y muchos me preguntan, porque a veces yo critico a UFC con ciertas carteleras del Apex y eso. Entonces a veces me preguntan, bueno, ¿qué es lo que quieres, Dani? De pronto no todos los sábados esto, porque es muy difícil encontrarlo, pero esto es un ejemplo de lo que es calidad de artes marciales mixtas. Hay, como mencionas tú, un poco de todo, peleas importantes, prospectos, gente debutando con mucha promesa, veteranos, etc. Tiene un poquito de todo, muchos nombres reconocidos y una cartelera sumamente importante e interesante. Entonces sí, yo también le doy un 9.3, muy muy buena esta cartelera. Quería tener este debate y esta es una pregunta nueva que hago en estas previas. Bueno, nueva no, exclusiva para este evento, ya que tenemos a UFC 300 tan cerquita. ¿Te sorprendió que UFC le echara tanto músculo, tanto nombre, tanta potencia a esta cartelera, teniendo en cuenta que literalmente la siguiente es 300?
No me sorprendió porque ayer incluso hubo una conferencia llamada de figuras importantes en Miami, comisionados, los que tienen que ver con el downtown. Y toda esta cosa. Y básicamente hay el interés de convertir a Miami en una especie de capital grande de UFC. El interés es que UFC venga todos los años, Dani. El interés es que ellos han visto un potencial en Miami enorme. Miami es conocido como la capital de las Américas. Miami es la avenida por donde pueden pasar muchas cosas. Hay Miami está creciendo a un nivel acelerado. Tú vas por Downtown y tú ves las torres de construcción. Y lo que es Miami, desde que yo llegué a esta ciudad, a lo que es ahora, el cambio es monumental. Ya lo decía el propio Dana White, ellos llevaban 20 años hasta abril del año pasado que no venían porque consideraban que Miami no era una ciudad digna. Pero se han quedado maravillados del cambio, de cómo esta ciudad se ha convertido en algo cosmopolita, la cantidad de culturas, la cantidad de empresas que vienen a radicarse acá. Y yo creo que hay el deseo de que Miami sea lo que es noviembre en Nueva York o lo que es diciembre en Las Vegas, que sea en la primavera una fecha para Miami y que Miami tenga esa fecha bien, bien fortalecida.
Sí, no, estoy de acuerdo, creo que Miami se va a volver como el Nueva York, como el Madison Square Garden. Primero que todo, han vendido las boletas rapidísimo, están generando...
Déjame decirte una cosa. El precio de los boletos es casi el doble del año pasado. Sí. Por ejemplo, una entrada que el año pasado te costaba 184 pesos, ahora te cuesta 300, 400. Sí. Es una cosa increíble. ¿Y qué pasa con esto? Todo es oferta y demanda. Mientras ellos vean que hay demanda, los precios van a seguir creciendo. Exacto. Cuando ellos vean que ya ahí van a parar. Pero ellos, fíjate, ellos han incrementado las boletas arriba, lo que decimos el gallinero. Empezaban en 300 pesos en face value. Entonces, 2.000 pesos, 3.000 pesos en resell es una cosa horrible. Es un fenómeno lo que ha creado UFC.
Sí, sí, está de locura y bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que ya Miami se va a volver una destinación así como Nueva York en noviembre, algo fijo, ya que pues la rompen cada vez que vienen acá con las boletas. Acá hay gente de mucha plata, especialmente después de la pandemia, se mudó mucha gente con plata.
Y muy cerca de ahí.
Como mencionas tú, sí. Y como mencionas tú, se volvió, bueno, siempre ha sido como una ciudad de espectáculo donde vienen muchos artistas y eso, pero eso después de la pandemia ha incrementado por 100. Entonces sí, tremenda cartelera. Bueno, ahora sí pasemos a lo que es el análisis, la previa de UFC 299. Antes de eso, gente, le pido por favor, si le pueden dar un like a este video, si son tan amables, si no están suscritos, suscríbanse, es totalmente gratis y se los prometo que no se van a arrepentir. ¿Qué más? Como siempre, revienten el like y les recuerdo que tenemos la encuesta disponible, que es bien simple. La encuesta es la siguiente y repasaremos al final los resultados de sus votos. ¿Quién gana? ¿Sean O'Malley o Chito Vera? Pongan su voto y al final repasaremos los resultados. Y otra cosita más, qué pena, gente, estoy un poco enfermo, casi que no hago esta previa. Como ven, aquí tengo los Kleenex. Un buen café. De hecho, chance hoy no voy a la rueda de prensa, pero eso está por verse de aquí a allá cómo me sienta. Pero qué pena si de pronto no estoy del mismo ánimo. Aquí Jorge va a ayudar a cargar el show. Entonces, ténganme un poco de paciencia, gente. ¿Vale? Bueno, ahora sí, sin más espera, hablemos de UFC 299. Perfecto, listo. Bueno, Jorge, tú sabes cómo empezamos acá, siempre de arriba abajo con lo más grande. Entonces, obviamente hablaremos de esta pelea de campeonato, la única pelea de campeonato que tendremos en UFC 299, en las 135 libras. Sean O'Malley intenta completar su primera defensa después de haberle ganado a Aljamain Sterling en agosto contra Chito Vera, el ecuatoriano superestrella y el único hombre quien le ha ganado en su carrera como profesional. Bueno, empecemos por acá. Se había hablado de que si Chito no merecía esta oportunidad. De hecho, Peter Yan en el día de medios le estuvo tirando piedras, que se la regalaron a Chito, esto, lo otro. Y entiendo, en cuanto a una parte de mérito, creo que hay otros por encima, ¿no?, de Chito Vera ahora mismo. Pero sabes que no me molesta esta idea, y no lo digo porque es un hispano entrando, pero en cuanto a la historia y todo, tiene todo el sentido del mundo. Y bueno, también hay otras cositas que podemos explicar un poquito también en unos minutos acerca de por qué se dieron ciertas cosas. Pero cuéntame, Peter Yan había dicho que estos dos no deberían estar peleando por el título. ¿Tú cómo lo ves? ¿Sigues a estos dos dignos de una pelea de campeonato?
Hay que ver todo en contexto. Lo que dice Peter Yan, y estábamos allí, es que básicamente todo es concatenación. Él piensa que le robaron contra Sean O'Malley. Él piensa que Sean O'Malley, empezando por ahí, no debe estar ahí porque de haber sido los jueces honestos consigo mismo, él hubiera sido el ganador, la historia hubiera cambiado. No estuviéramos hablando de O'Malley ni nada por el estilo. Y él considera que como a él le robaron, a O'Malley le dan el chance de pelear contra Sterling y después él pide a Chito que la consecuencia de lo mal hecho contra él termina beneficiando a Chito porque el que no debía estar, que es O'Malley, pide a Chito. Desde ese punto de vista, ninguno de los dos merecía estar ahí. Lo que hay que decir es lo siguiente. Lo que hay que decir es que sí, puede tener un argumento de que le robaron, puede ser, ya solo no vale la pena ni hablarlo. Pero lo cierto es que Sanhagen estaba lesionado. Sanhagen es un tipo que uno de los que merecía estar aquí, sí, probablemente, pero él no llegaba a tiempo. Lo cierto es que todavía Merab no era la figura que es ahora, estaba bajo la sombra de Sterling. Nadie pensaba en Merab, nadie, como un contendor viable.
También para diciembre.
Exactamente. En fin, aquí pasaron una serie de cosas que por decantación fueron cayendo a Chito. ¿Es cierto que O'Malley fue el que más hizo lobby para tener a Chito? Es cierto, eso no se puede negar. Y de alguna forma Chito puede decir lo que le da la gana, bueno o malo, de O'Malley. Él está aquí por O'Malley. Esa es la verdad. ¿Te duela o no te duela? Chito ha hecho un trabajo que es en su mayoría positivo, pero no hay que recordar que Sanhagen le ganó y le ganó bien a Chito y que la pelea contra Pedro Muñoz no fue nada del otro mundo. Hay que decirlo también así. No fue una pelea emocionante que tú dices, oye, tuvo una actuación que amerita. Pero, como tú dices, el background de esta pelea es muy positivo. La historia es real. La historia está ahí de lo que pasó hace en el 2020. Y yo creo que es una pelea válida. Y una pelea válida porque Chito tiene un chance real de victoria. Y eso es lo que hace esta pelea enigmática. Sí. La cosa que trae Chito. Y si O'Malley, porque tú lo sabes mejor que yo, hay peleadores que le ganan a todo el mundo. Pero hay uno con el cual no pueden. ¿Será este el caso de Chito Vera o habrá revancha para O'Malley?
Sí, veremos. Estoy de acuerdo contigo. Para mí esta pelea me gusta y me parece que fue la decisión correcta. Recuerden, esta pelea inicialmente estaba planeada para diciembre y Sanhagen ni Merab Dalashvili estaban listos para diciembre. Entonces tenía sentido. Chito viene una victoria. Sí, antes de eso había perdido contra Cory Sanhagen y creo que eso opaca mucho su récord. Pero si borramos esa derrota contra Cory Sanhagen, que solo es una, Chito antes de eso venía con 4 victorias consecutivas y venía de finalizar a Dominic Cruz y a Frankie Edgar, ex campeones. Entonces 5-1 en sus últimos 6 combates, la única persona que le ha ganado a Sean O'Malley, para mí justifica y me parece que Chito está merecido de esta oportunidad. Ahora, 100% de acuerdo, Merab es el que más se merece esa oportunidad en la división, pero pues no estaba disponible en ese entonces y se acomodan las cosas como se acomodan. ¿Te sorprendió? Y ahora hablemos de Chito. ¿Te sorprendió? Y tú estuviste ahí en el día de medios. ¿Qué tanto ha movido Chito? Yo sabía que él era grande en Ecuador. Yo he visto los números en mi canal. Me imagino que tú también lo has visto en los tuyos. Pero una estadística ahí que puse en Twitter. Hubo alrededor de 120 medios acreditados para UFC 299. Y un poquito más de 40 son de Ecuador. O sea, un tercio de los medios presentes están ahí para cubrir a Chito. Increíble, ¿no? ¿Te sorprendió la recepción y la atención que ha generado Chito en Ecuador?
Un poquito. Lo que más me sorprendió es que desconocía el dato de que él era muy amigo del actual presidente de Ecuador, de Noboa, cuando ni siquiera Noboa pensaba ser presidente, lo cual me dice que es una amistad sincera. Hay mucha gente muchos presidentes que buscan sombra de un buen peleador cuando el peleador ya es alguien. O hay peleadores que buscan la ayuda gubernamental cuando son alguien, pero aquí hay una amistad que viene de hace tiempo, cuando Noboa ni pensaba ser político. Ahora, dicho esto, sí me asombra un poquito. Yo sé que él ha venido creciendo. Yo sé que él ha venido creciendo y yo sé que en el pasado él criticaba el hecho de que cuando él peleaba nadie se enteraba en Ecuador. Pero así como ha sucedido con Topuria, que de pronto España reconoce el valor de Topuria y lo arropa justo antes de la pelea contra Volkanovski, y mucha prensa vino de España para ver este combate. Lo mismo ha sucedido con Chito. La prensa ecuatoriana, el pueblo ecuatoriano, han descubierto el valor de lo que es la UFC, de tener un peleador del país peleando por el título del mundo. del mejor circuito, las grandes ligas de MMA del mundo, ellos de pronto han dicho, espérate, esto es algo que vale la pena cubrir, esto es algo importante, esto es algo que merece estar. ¿Cuándo en la vida vimos a un peleador en la revista Marca Española en portada? Nunca, 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 nunca. Portada siempre era fútbol, tenis, un poco de básquet, pero deportes de combate ni jugando. Y así como ha pasado con Topuria, yo creo que está pasando con Chito. Si Chito llega a dar la campanada, caramba, sería algo realmente espectacular.
100%. A mí me impresionó mucho, Jorge, tú que has estado cubriendo hartos eventos de UFC, tú sabes que UFC no hace lo que hizo el miércoles, que sacó una sección especial solo para hacer un scrum, una rueda de prensa en español con los medios hispanos. Usualmente es una mezcolanza y de hecho tú y yo y otros hispanos que cuando nos encontramos en los eventos nos ponemos de acuerdo para hacer las preguntas juntos y que nos quede un bloquecito ahí de español. Pero esto que apartaran, mandaran un comunicado a decir que va a haber una sesión especial para español, increíble. Primera vez que UFC ha hecho algo así, entonces esto habla de qué tan grande Chito Vera es en Ecuador. Y creo que como le pasó a Topuria, creo que así le puede pasar también a Chito Vera. Dana White había dicho, yo estuve ahí en México cubriendo UFC México y Dana White había dicho, miren, si me hubieran preguntado al principio del año que si había planes para ir a España, yo le hubiera dicho que claro que no. Pero ahora ya estamos mirando España en serio. Obviamente la dinámica entre España y Ecuador es muy diferente. España pues tiene los estadios y es en euros, aunque yo sé que pues Ecuador es en dólares. Y de pronto hay otras cosas ahí a favor por estar en Europa. Pero a mí no me sorprendería si esto crea un boom en el país y de pronto genere el comienzo o el granito de arena de un UFC Ecuador, si es que llegara a ganar, ¿sería? Obviamente.
Sería espectacular, sería espectacular. Ya UFC ha estado en Uruguay, ha estado en Argentina, por supuesto que ha estado en Brasil, pero una visita a Ecuador sería algo espectacular para esa región, para lo que es Ecuador, para lo que es Perú, para lo que es de nuevo Argentina, que ha caído creo yo un poquito en términos de MMA. Siento que esto puede ser un efecto ventilador, como se dice, de traer una atención renovada, de traer muchos sponsors que ahora todavía quizás no conocen bien de qué trata esto, de qué va esto, porque en la región hay muchas empresas con mucho dinero que si se meten y pueden ayudar, sería espectacular. Así que, nada, muchos niveles de lectura en una posible triunfo de Chito Vera, de verdad que sí.
Definitivamente, esto puede ser muy, muy grande para Ecuador y veremos qué sucede el sábado. Oye, algo que Omalia ha sido persistente y constante, y quiero aquí intentar movernos un poquito rápido porque yo sé que el tiempo es limitado. Siempre se ha mantenido Sean O'Malley diciendo que esa primera derrota no cuenta. Él no la cuenta, que él sigue invicto y que esta no es una revancha, es una primera pelea. Y si Chito le gana, ni siquiera de todas maneras va a aceptar esa primera derrota. Sería la primera derrota contra Chito en su totalidad. Eso ha sido un punto de conversación muy grande, porque sin duda la pelea no fue finalizada en una manera común y corriente, ¿no? ¿Tú qué piensas de ese primer combate? ¿Y crees que entrando a ese segundo deberíamos analizar y tener en cuenta esa primera pelea? ¿Crees que tiene un factor en esta revancha?
Sí. Primero yo creo que la pelea es un triunfo real de Chito. Yo la he visto mil veces y creo que sí, fue producto de una patada donde él se resiente las extremidades, cae y Chito lo remata. Ahora, lo que no me queda claro es cuánto va a influir y cuánto va a revolotear encima de esta pelea. Yo siento que tal vez no tenga una incidencia grande en el primer round, pero si Chito presiona y la pelea está muy pareja y O'Malley no está, digamos que, confortable, porque O'Malley suele ir a las peleas con un aire de superioridad, con un aire de que yo soy el que domina el octágono, yo me muevo a mi mundo, utilizo mi mano derecha larga, y soy un francotirador, etcétera, etcétera. Si él no se siente a gusto, probablemente el recuerdo de lo que pasó comience, como se dice en inglés, a set in, comience a afincarse en la mente de O'Malley. Pero esto es algo muy, muy relativo. Al final, yo siento, fíjate, yo entrevisté a O'Malley, O'Malley me negó, eso no existe. Ayer, de alguna forma, reconoció que existía en el récord, que existía, que él no le da importancia, que no. Pero esa es la otra cosa. Le preguntaron el día de medios de la derrota. Le van a preguntar en la conferencia de prensa, porque estoy seguro que le van a preguntar en algún momento de la derrota. Y O'Malley puede decir lo que quiera, que él cerró eso, que él olvidó eso, siempre está ahí el número y está el como se dice, 17-1, está ahí. Sí. Está ese número que infame que él no quiere ver y se lo están recordando. Y en estos días se lo están recordando mucho más. Habrá que ver cuando suene la campana si él realmente va con la mente como que si eso nunca pasó. Me cuesta trabajo entender que sea así.
Sí, sí, esa victoria fue 100% legítima. Yo lo he dicho aquí en el canal varias veces. El punto de los deportes de combate es dañar el cuerpo del otro hasta un punto de que no pueda continuar, sea por nocaut, claro, o romperle el brazo, una sumisión o lo que sea, o dañarle lo suficiente que las tres personas que estén juzgando eso digan, este fue el que hizo el daño más grande. Y eso fue lo que Chito Vera hizo, fue, le ocasionó daño y lo finalizó. De pronto no es muy común como pasa, pero 100% no fue un accidente así inesperado, simplemente fue algo que no se ve muy común, pero sin duda una victoria muy legítima de parte de Chito Vera. Y yo sí creo que va a tener un factor aquí en esta pelea. Como mencionas tú, por más de que diga que no, oficialmente las comisiones atléticas reconocen el 17-1. Él ya no puede decir que está invicto. Entonces yo sí creo que va a tomar ahí algo de factor. Y bueno, otra cosa de Sean O'Malley, obviamente él se ha creado una de las mejores estrellas hoy día dentro de UFC. Vemos que en anticipación a este evento ha estado tirándole piedra a Ilia Topuria y viceversa. Ha estado también hablando ahí con Ryan García por redes. Mejor dicho, parece tener varios beefs, varios problemas con gente fuera de Chito Vera. Muchas personas han estado pensando, ¿será que con lo que dice, que la primera derrota no cuenta y todas estas distracciones, Miami, los sponsors, etcétera, porque sin duda anda caminando por el hotel como si fuera una celebridad, y bueno, lo es, muchas personas dicen que de pronto lo ven muy distraído. ¿Tú cómo has visto a Sean O'Malley en esta semana y piensas que hay algo ahí de distracción debido a todo lo que...
No, yo no creo eso. Yo creo que detrás y debajo del personaje que él se ha creado, porque cuando tú ves las otras peleas de hace un tiempo, cuando era más joven, ni se pintaba el pelo, ni hablaba así, ni caminaba así. Él se ha creado un personaje que le queda gracioso, no le queda estilo Colby Covington o estilo Cejudo. Le queda bien, no le queda mal. El personaje de este hombre que está en la vida cool, este James Bond o Miami Vice, como tú quieras verlo, no le queda mal. Pero yo creo que debajo de todo eso hay alguien, porque lo he visto cuando él habla de las peleas en su podcast. Es como Cejudo. Cejudo es un tipo que te cae horriblemente porque se convierte en el cringe este, pero cuando te habla de una pelea, hay que escuchar a Cejudo, porque sí, te escribe y te sabe lo que está hablando. Y Chito y Sean O'Malley, cuando te dice una pelea, pasó esto así, 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 yo te dice, coño, caramba, ¿qué tipo sabe? O sea, él es un estudioso del juego y él es un tipo que entiende la importancia de esta victoria para poder mantener el personaje, los sponsors, los beef que tiene. Yo creo que él lo que hace es crear trampas mentales. Por ejemplo, él le creó una trampa mental muy grande a Sterling y asusó al público este de Boston arriba de Sterling. Sterling lo reconoció después, que salió como un endemoniado queriendo arrancar el pescuezo a O'Malley, y fue un error tremendo porque se quedó descubierto y O'Malley no lo perdonó. Eso yo creo que lo vimos ayer también, Dani, con el tema de los mensajes directos que le manda. Yo sí vi a Chito un poco molesto con el tema de los mensajes directos, mi opinión. Incluso una gente me dijo que él no quería que esto saliera a la luz. Se molestó con eso. Se molestó con el tema de Sterling hablando de que el campamento había sido malo. En fin, yo creo que cuidado, no haya más distracciones para Chito que para O'Malley. O'Malley es esto. O'Malley es un tipo que es un mind monster, un tipo que quiere jugar contigo y meterte y sacarte de paso. Pero él tiene que haber hecho un campamento bien, bien. Él no es tonto. Él puede decirte mil veces que la pelea anterior no pasó. Él, estoy seguro que ha visto eso mil veces y digo, ¿cómo yo he visto esta patada de nuevo? ¿Cómo yo he visto? ¿Te das cuenta? Cuidado, porque él es como Strickland. Strickland te vende el personaje este de tipo medio racista, ultra nacional, lo que sea. Pero todos los reportes dicen que Strickland es un ratón de gimnasio, sí, y que estudia gimnasio muy bien a los rivales. Sí. O sea, yo creo que ponernos aquí a pensar, no, porque Chuba está en la playa mentalmente o está fumándose un porro, lo que sea, cuidado con eso, porque eso es lo que él quiere que tú pienses.
Yo de pronto tengo un poquito más de reservaciones acerca de eso. No voy a decir al 100% que Sean O'Malley está distraído, eso no lo sé y solo lo sabremos el sábado. Pero sí, sí me he estado preocupando de qué tan en serio se ha estado tomando Chito Vera. Yo creo que él genuinamente no ve eso como una derrota, esa primera pelea que tuvieron. Y pues, no sé, está ahora en lo más grande de su carrera. Y a veces me pregunto si está de pronto muy distraído en 45, en Gervonta Davis, en Ryan García. Y no se ha enfocado de Chito Vera, que es un peleador muy digno y muy peligroso aquí que tiene el frente. Entonces, veremos. Y estoy de acuerdo también, eso también juega en parte de Chito Vera. A él no le gustó para nada los comentarios que dijo Aljamain Sterling, lo dijo ahí en el día de medios. No sabemos si eso es verdad o no. Chito, de todas maneras, se los digo ya, él sería el peleador que no dice esas cosas antes o después. Entonces,
pero fíjate una cosa, y te lo digo porque una fuente me lo dijo. Nadie le preguntó a O'Malley de los textos, de los mensajes directos. Él fue el que lo soltó. Yo le mandé unos mensajes. Pregúntenle a él cuando él venga. Yo le mandé unos mensajes. Pregúntenle a él. Y yo te digo, en la parte de inglés, revisa en el momento que le preguntan de los mensajes directos. Él hace así como que. Y él después le dijo a una persona, oye, yo no quería que se hablara de eso.
Ya. Bueno, yo fui el que le pregunté acerca de esos mensajes.
Ah, tú le preguntaste, ¿no?
Sí,
sí. Ah, bueno. Y revisa el video, él hace como una especie de... Y él, a otra persona después que lo vio pasar por el pasillo, le dijo, oye, ¿y cómo se enteraron de los mensajes de eso?
Ya. Bueno, no, yo le dije que Sean O'Malley mismo nos dijo que le preguntáramos. Interesante. Bueno, veremos. Oye, ya antes de entrar a la predicción, por último y rapidito, Jorge, porque tenemos que aquí avanzar. Esta pregunta la hago comúnmente porque tú sabes que esto no es solo un deporte, pero también un negocio. ¿Qué resultado crees que le conviene aquí a UFC más?
Yo creo que desde el punto, o sea, vamos a empezar que UFC es como el banco, es como el casino, nunca pierde. UFC nunca pierde. El que diga, se le cayó el negocio a UFC, no sabe lo que
habla. Sí, puede caer. Si pierde un Conor, una Ronda Rousey.
No,
claro,
a ver.
Claro que sí, bro. Perdieron cuando Amanda Nunes noqueó a Ronda Rousey. Eso fue lo peor que les pudo haber pasado.
El negocio sigue y crece. El negocio sigue y crece.
Sigue creciendo, pero con diferente ritmo.
No, pero es como una espiral. Es como una espiral, es como la bolsa de valores. Puede bajar un poquito, pero al final va a subir. Hay dos escenarios. El primer escenario, que sí, y vamos a poner una teoría de conspiración. Sean O'Malley derrota a Chito y Sean O'Malley sigue avanzando 3-4 meses más hasta que dé con Merab Balisbili y ahí veremos qué es lo que pasa. Sería espectacular para ellos. Él dio una campanada en Boston, en Miami sería un crecimiento brutal para Sean O'Malley. Yo creo que Sean O'Malley y Topuria van a estar disputando el título de hombre más popular de la empresa en los próximos tiempos. Pondría momentáneamente a O'Malley en un lugar de prominencia. Pero vamos a pensar en lo peor. Vamos a pensar que de pronto Chito le da un golpe, un trastazo y le gana la pelea a O'Malley. Garantizas una revancha inmediata y vuelves a seguir exprimiendo la manzana de Sugar O'Malley 6 meses más. Mientras que si tú vas a la manzana con Merab Balishvili y Merab destroza la manzana, se acabó la manzana. Entonces, te digo, no pierde la empresa. No pierde. Siempre buscan una forma de reacomodo.
Eso es verdad. La UFC busca una forma de reacomodo, pero no estoy de acuerdo contigo que la empresa nunca pierde. No, sí pierde. Por ejemplo, cuando trajeron a Bo Nickel y lo ponen contra un Jamie Pickett que nadie conoce, si le para ese tren, la promoción pierde, que no va a ser fatal para el negocio porque UFC es gigante, eso es otra cosa. Pero que idealmente les gustaría tener a Bo Nickel invicto y ganando. Mira, a un Jamie Pickett que se acaba de retirar de 30 y pico años, no lo van a promocionar como a un bouneco americano invicto, luchador de 26.
Pero lo que te digo es que esto es como las grandes ligas. Por cada jugador que se va en las menores, hay 50 en Dominicana o en Puerto Rico.
Eso es verdad, pero vuelvo y digo, no creo que todos los resultados son favorables. En este caso creo que no pierden mucho. Creo que el resultado favorable es que siga ganando Sean O'Malley. Es el peleador más joven, más popular y vende más que Chito Vera hoy día. Eso puede que cambie con un resultado. Pero hoy día la estrella más grande es Sean O'Malley y les gustaría potencializar eso. Y creo que lo hemos visto con ciertas decisiones que UFC ha tomado que le han favorecido a Sean O'Malley. Claro, le ha tenido que ganar, él ha tenido que pelear, eso sí no le va a quitar crédito, pero que UFC le ha dado algo de mano en el camino, claro que sí. A Chito no. Bueno, de pronto se acomoda esta, pero en totalidad de su carrera, Chito es alguien que ha tenido que luchar por cada oportunidad. De todas maneras, yo pienso que el resultado más favorable es O'Malley, especialmente porque pueda que haya algo ahí con Ilia a futuro y eso sería enorme. Pero si gana Chito, no creo que es el fin del mundo. Creo que Chito sigue siendo una figura muy, muy querida en esa división. Es popular, más de 1 millón de seguidores en Instagram. Claro que le pueden sacar un buen uso, especialmente para un mercado nuevo como lo es Ecuador. Entonces, veremos. Pero sí creo que el resultado preferible para la compañía es que gane O'Malley.
Sí, claro. Ahí estamos de acuerdo. Mira, Sean Strickland, ¿qué beneficio le da Sean Strickland a la empresa? Le ganó a Adesanya, pero mira, ya está por ahí la pelea de Adesanya contra Duplessis. Esta empresa siempre se reacomoda.
Eso es verdad. Vale, bueno, entonces ahora sí cerremos esta pelea con la predicción. Tú eres el invitado, tú vas primero. ¿Cómo ves esta pelea? ¿Quién crees que va a ganar?
Mira, esta pelea puede ser una pelea brutalmente buena o puede ser una pelea muy aburrida. Puede ser una pelea muy aburrida con un Chito tratando de entrar en zona de impacto de O'Malley, tratando de perseguirlo, y O'Malley moviéndose, utilizando el jack a distancia, utilizando la mano derecha de forma ocasional. Yo siento que O'Malley no va a arriesgar nada y va a esperar que Chito cometa un error. Y ya veremos si Chito se abre demasiado, si buscando algún tipo de combinación se deja al descubierto que puede ser el problema para él, o si Chito es capaz de manera inteligente penetrar en zona de impacto, meterse por debajo de O'Malley, atacar el cuerpo. Yo creo que es importante atacar el cuerpo, volver a atacar las extremidades, ver cómo están esa rodilla. Yo te pongo un ejemplo. Hace poco, Joel Romero nos comentaba que él sabía que Thiago Santos tuvo aquel problema con la rodilla y sí, tuvo dos operaciones. Y él dijo, yo voy a patear aquí a ver qué pasa. Y mira, le dio resultado. Entonces, yo creo que Chito tiene un chance bueno de vencer a O'Malley. Yo no, esta pelea la veo terminando por puntos. Y la gente dice, oye, si termina por puntos, ganó Chito. No necesariamente. Yo creo que la pelea de Sanjén nos dice a nosotros que Chito puede ser vencido en striking a lo largo de 5 rounds. Sí. Otra cosa importante para Chito es no comenzar tan tarde. Yo sé que mucha gente ve esto como algo simple, pero es verdad que él comenzó tarde y es verdad que él iba perdiendo contra Dominic Cruz y iba perdiendo contra Frankie Edgar al momento del knockout. Él no puede confiar solamente de que un golpe va a tumbar a Sean O'Malley en el tercero, cuarto o quinto asalto. Yo creo que tiene que haber un trabajo consistente e inteligente desde el principio.
Sí. Yo me voy a ir con Chito. Pienso que esta pelea está muy pareja. Sí pienso que Sean O'Malley es el peleador más técnico, más avanzado, con más herramientas, un poco más finito. Pero algo me deja la espina de que Sean O'Malley de pronto no es el peleador más durable, y visto eso en la primera pelea que ellos tuvieron. Yo creo que si Chito Vera tiene una buena estrategia, que yo creo que la va a tener, puede conseguir aquí una finalización. Creo que es más durable. No veo a O'Malley noqueando a Chito. Y Chito es un perro, toca decirlo así, es un gallo. Es alguien que ensucia la pelea y que no tiene miedo y que echa para adelante. Y creo que eso se le puede complicar a Sean O'Malley. Veo una pelea muy, muy pareja. No me sorprendería en lo absoluto si Sean O'Malley retiene su cinturón, pero yo me voy a ir con Chito Vera en esta. Una pelea muy, muy pareja. Vale.
Yo creo que, por ejemplo, yo le doy a Chito un 40-45% de
victoria. Creo que eso es justo, sí.
Y es bueno. Cuando tú le das a un retador un 45% ante un campeón, dice mucho del respeto que tú le tienes. Pero como tú dices, yo creo que la inteligencia y la técnica de O'Malley hoy es superior.
Sí, eso sí, estoy de acuerdo. La IQ y la técnica es un poco más pulida de O'Malley, pero creo que ahí lo físico va a ser la diferencia. Veremos el sábado qué pasa. Bueno, ahora hablemos del evento coestelar de esta cartelera rápidamente en las 155 libras. Dustin Poirier, uno de los peleadores más queridos de este deporte, más violentos, regresa después de ser noqueado contra Justin Gaethje en julio contra Benoit Saint-Denis, uno de los peleadores que más está mostrando promesa hoy día en el peso ligero, un peleador que tiene una racha buenísima, creo que de 5 finalizaciones consecutivas, y alguien que pues ha estado haciendo mucho, mucho ruido en la división. Jorge, te tengo que decir, y aquí empiezo yo, me encanta esta pelea. Este tipo de peleas eran las peleas que yo ya estaba pidiendo desde hace años. Por mucho tiempo vimos a los cinco mismos pelearse entre sí. Oliveira, Chandler, Gaethje, Poirier. Y eso había un reciclaje ahí. Y todos estos nuevos, Fiziev, Mateusz Gamrot, Sarukian, Zendaniz, no les daban chance. Ya eso como más o menos en el último año ha cambiado. Gaethje peleó contra Fiziev, le ganó. Pero ese no es el punto. El punto es que le den las oportunidades a los jóvenes para ver si hay un cambio o no, si ese top 5 es el verdadero top 5. Y creo que esta pelea es clave para eso. Me fascina esta pelea. Yo sé que no es la más llamativa. De pronto gente hablaba de un Dustin Poirier contra McGregor, contra Nate Diaz, trilogía contra Gaethje. Yo sé que hay nombres más grandes, pero esta de Saint-Denis, por la función que tiene en la división, me fascina. No sé si tú compartes el mismo entusiasmo.
Totalmente. Y es muy parecido a lo de O'Malley contra Piotr Jan. En el momento en que O'Malley enfrenta a Piotr Jan, era el número 11 del ranking. El número 11, Jan era el número 1. Ahora estamos viendo al número 12 enfrentando al número 3. O sea, fíjate el salto del puesto 12 al número 3. Algo han visto los matchmakers, como lo vieron en el caso de O'Malley, para decir, vamos a saltarlo por encima de toda esta gente y ponerlo contra el número 1. Algo han visto en Saint-Denis para darle esta oportunidad tremenda. No estás en el top 10 ni siquiera. Y te estamos dando esta chance de ser coestelar en una de las veladas más importantes del año contra un legendario. Porque pase lo que pase, Dustin Poirier es una leyenda. Sí, Salón de la Fama, sin duda alguna. Entonces, yo creo que esta es una... Aquí hay dos cosas. Primero, vamos de nuevo a la teoría de conspiración, el cerebro perverso. Primero, sacar de ya de un lado a Poirier.
Pero hermano, es conspiración, gracias por todo. Así funciona el deporte, ¿no?
En bueno, algún punto, claro.
Los viejos les tienen que dar paso a los jóvenes.
Claro. Mi hermano, gracias por todo. Ha sido un placer. Y lo otro es, a Saint-Denis, muéstrame lo que tienes. Tú eres el monstruo que nos dicen, porque todo el mundo, nadie te explica a Saint-Denis. Tú mencionas el nombre de Benoît Saint-Denis y te dicen, ese tipo es un monstruo, ese tipo es una fiera, ese tipo va a devorar. Bueno, dime a ver si es verdad, porque este mismo mensaje, este mismo lenguaje, del monstruo que va a devorar, que va a acabar, lo que usaba yo de Rafael Fiziev. Sí. Oh, Fiziev va cuando se enfrente con Gaethje. Gaethje es un viejo que no va a ninguna parte y Gaethje está acabado y Gaethje la batalla que ha estado. Y Gaethje le dio un repaso a Fiziev. Se lo dio.
Sí. En este caso, no creo que muchas personas estén diciendo que Dustin esté acabado. Pero creo que si hay preguntas, si ha habido un declive o no.
La mayoría de la gente te dice, no te lo dice de esa manera por respeto con Poirier. Pero te das cuenta en las palabras, te das cuenta en lo que esconde. Oye, es que cuando te dicen que el otro es un monstruo, una fiera, un tiburón, Godzilla, ¿qué estamos dejando para otro? Entonces, básicamente, a esto es lo que voy. Y este es mi punto y lo más importante. Hasta la conferencia de prensa de ayer, yo pensaba que Poirier era el favorito, por lo mínimo, por la experiencia, por lo que hemos visto. Pero yo... En la conferencia de prensa vi un hombre retirado. Cuando tú empiezas a hablar de la familia, me recordó a Wilder ante la pelea contra Joseph Parker. Wilder hablando, yo tengo mi dinero, yo tengo mis empresas, yo peleo porque ya, pero no peleo porque necesidad. Van, le ganan a Wilder. Y esto me parece que es parecido. No, lo mismo. Ayer tú lo sabes, habló de sus empresas, habló de cómo está bien de la familia, habló del dinero que ha hecho, habló de su hija, de su esposa, bla, bla, bla. Man, es como dice Dana White, ahí tiene razón. Cuando alguien empieza a hablar de retiro, y el caso es ese judo. No, yo no tengo esto, no tengo necesidad, no tengo por qué estar peleando. Yo, sintiendo, me retiro. Que después no se retiró. Es parecido, Dani. Yo siento que hay un tema mental muy fuerte cuando tú piensas en retiro, yo creo que estás mediamente retirado. Y eso es lo que vi yo, y por ahí me estoy yendo con Saint-Denis.
Eso es verdad, en muchos casos es verdad, pero también está presente un Jim Miller que dice que ya, que esto, lo otro. Y
si no es lo mismo, Dani. No es lo mismo, Dani, no es lo mismo. Jim Miller siempre ha sido un peleador de periferia. Buen peleador, pero de periferia.
Eso es verdad. Veremos. Excelente punto, no sé si lo comparta yo, pero excelente punto, creo que sí, es totalmente válido y hay algo ahí. Creo que, pues bueno, tendremos la respuesta el sábado. Y justo te iba a preguntar más o menos eso. ¿Tú crees que Dustin Poirier, aquí ya va a haber un cambio de guardia, como me lo mencionas? Sí, ¿crees que Sandanís va a ganar esta pelea y va a haber un cambio de guardia?
Yo creo que va a ganar la pelea y para nada, para nada. Y también recordar que Poirier viene de un knockout brutal, no es un knockout flash knockdown, no es un knockout. Yo digo que los knockouts con las piernas son peores que con las manos, porque este es un hueso muy duro que pesa mucho. Este es un hueso descubierto. Con las manos al menos hay 4 onzas de colchón, pero cuando tú, esto es como un bate de aluminio, Dani Segura, y cuando tú le das por la cabeza con este hueso, es coger como un y darle a la cabeza. Y yo creo que ese knockout que le prometió Gaethje fue brutal. O sea, son cositas que, caramba, yo te digo la verdad.
Sí,
yo he visto, he entrevistado a Poirier, lo he visto en American Top Team entrenando, lo he conocido a través de Jorge Masvidal, qué sé yo. Yo quisiera que me gustaría verlo ganar. No es que yo hincho por este o hincho por el otro, pero
sí,
por la historia. Entiendo
100% tu punto, sí.
Pero es lo que tú dices, tú mismo lo dijiste. Los jóvenes son el futuro.
Eso es verdad. Sabes que yo me voy a ir con Dustin Poirier. Sí la he sudado. Creo que Sandanís, claro que tiene un chance para ganar esta. Pero Poirier me parece que tiene la técnica más avanzada. No es tan explosivo. No tiene esa juventud que Sandanís tiene. Pero sí me parece el peleador más técnico. Y yo creo que ese perro sigue ahí. Por lo menos un año más. Un año más del Dustin Poirier. Que ya tiene, creo que casi 40 peleas como profesional. Está a ser su número 39. Y un millaje brutal. No. Pero a estas alturas todavía no ha caído.
Empezó en el 2010. Sí. Empezó en el 2010. Es increíble. La gente dice, óyeme, cuando un pelotero en Grandes Ligas llega a 10 años en Grandes Ligas, le hacen una fiesta. Porque desde que el béisbol de Grandes Ligas, que comenzó en el 1800 tanto, es mínima la cantidad de personas que llegan a 10 años. Es muy complicado llegar a 10 años en Grandes Ligas. Imagínate llegar 10 años en este deporte tan brutal como la... Pero 10 años en la UFC, no es deporte, en la UFC.
En la UFC.
Lidiando con tipos como Holloway, lidiando con tipos como Gaethje, lidiando con tipos como Dan Hooker. El mérito que tiene Poirier es, man, Poirier para mí es de lo más alto que hay.
Sí, ¿no? Comparto eso. Entiendo por qué vas a escoger Sandanís. No me parece para nada loco argumentar a favor de Sandanís, pero me voy con Poirier. Me parece que es hoy día el peleador más avanzado técnicamente y no pienso que todavía esté ya pasado. Está cerca. De pronto se ha pasado un poquitico ya de lo que es el prime, pero creo que tiene lo suficiente para ganarle aquí a Sandanís, pero veremos.
Hey, a lo mejor hay otro fisié segunda parte.
De pronto, sí. Bueno, Gaethje es una prueba de eso, ¿no? Que se aferró, cruzó una línea y dijo, no, un momentico, yo sigo siendo el top 5, todavía no es tu turno. Creo que se hace el caso con Poirier, pero veremos. Bueno, Jorge, ahora pasamos al evento que le da la bienvenida al evento coestelar y estelar. Un debut aquí en la cartelera principal de pay-per-view. Michael Venom Page, el ex retador de título de Bellator, uno de los nombres más grandes que ha existido por ya muchos años fuera de UFC, por fin hace su debut en el octágono y se va a enfrentar contra otro striker en Kevin Holland, un hombre también bien popular y bien querido dentro de UFC. Empecemos por acá. No sé si viste, pero Michael Chandler, que obviamente también peleó en Bellator, hizo la transición de Bellator a UFC, dijo que esto es uno de los peores matchups, una de las peores peleas que le pueden dar a MVP para su debut. ¿Estás de acuerdo con eso o no? ¿Te gusta este debut para Michael Venom Page?
Medianamente. Yo recuerdo una vez que Chandler, que lo conoce bien a MVP, dijo que era como un marino borracho. La forma que peleaba, dando brinco, era como un marino borracho. ¿Por qué medianamente? Yo, mira, no tengo ni siquiera un criterio de quién va a ganar. Si me pones el puñal en el pecho, te digo que es Holland. Porque, brother, con todo lo que tú me digas, el nivel de oposición que ha enfrentado Kevin Holland es el doble del que ha enfrentado MVP, con todo respeto. Y eso lo vimos en Bellator con PFL. Cada vez que dice, no, porque viene el campeón de... Bueno, ¿campeón de qué? Los de verdad. O sea, los duros están acá. Eso por un lado. A mí no me gusta mucho MVP. Se mueve, para mí, se mueve demasiado para mi gusto. Kevin Holland, pero vamos, ¿por qué es tan difícil la predicción de esta pelea? Porque todo depende de Kevin Holland. Cuando Kevin Holland quiere pelear y hacer las cosas de verdad, es de lo mejor que hay.
Muy bueno.
Pregúnteselo a Santiago Musinibio. Pero cuando él viene y se pone a hablar con Daniel Cormier, o se pone a mirar para las musarañas, en el medio de la pelea y está así, no sé, él tiene un problema mental. Para mí es bipolar. Y es como venga. Si él quiere ese día venir a pelear, a hacer las cosas de verdad, es de lo mejor que hay. Pero si él está disociado y si no le pone atención, Y si lo que viene es a correr el cheque más o menos, gana MVP. Sí. Pero te digo, todo va a depender de qué versión de Kevin Holland vamos a ver. Si viene la versión buena, le gana MVP.
A mí me gusta mucho esta pelea, estoy de acuerdo con Chandler, me parece que es una pelea buena, adecuada. De pronto pudo haber mejores nombres, un Michelle Pereira, un Steven Wonderboy Thompson, pero creo que Kevin Holland suma como parte de ese grupito y es el tipo de peleas que me gustaría ver para MVP. Él puede tener peleas muy aburridas, entiendo por qué no te gusta, pero esa sorpresa que puede dar a cualquier momento y esos knockouts que nos ha dado a veces yo me puedo aguantar los 7 minutos de no acción solo por ver esa milésima de segundo de violencia. Pero entiendo perfectamente por qué no todo el mundo es fan de Michael Page. A mí me gusta mucho esta pelea. Yo me voy a ir con Michael Page. Creo que él va a estudiar muy, muy cercano lo que hizo Steven Wonderboy Thompson hace un poquito más de un año contra Kevin Holland. Ese estilo de karate, ese movimiento, le dio mucho, pero mucho problema a Kevin Holland. Y Michael Page es casi que la copia de Steven Thompson, entonces yo creo que él puede recrear mucho de los problemas que Steven Wonderboy Thompson le presentó a Kevin Holland. Entonces yo me voy con Michael Venom Page y bueno, esa va a ser mi predicción. ¿La tuya va a ser Holland o te vas con Page?
Me voy con Holland.
Te vas con Holland.
Me voy con Holland. Voy a esperar que venga una visión buena de Holland ahora, porque su última fue horrible.
Oye, rápidamente, porque hay otras dos peleas que quiero analizar. Michael Venom Page, sin duda un hombre muy popular fuera de UFC, lo traen a UFC ya a los 36 años de edad, que pues no es ideal, no ha tomado mucho daño, es un peleador que se cuida mucho, es grande para el Europa y Inglaterra. ¿Cuál crees que puede hacer el rol aquí dentro de UFC? ¿Tú sí crees que puede llegar a ser un protagonista o cómo es este experimento de Michael Page?
Es bien complicado. Si él gana, que puede pasar, y gana a Kevin Holland, yo creo que estaría muy cerca, estilo Chandler. Si él gana dos peleas, él lo puede en la tercera ir por el título del mundo. Lo creo porque lo van a utilizar rápido, saben que no queda mucho tiempo y tal vez por ahí le abren un caminito para que él pelee. O sea, tú te imaginas una pelea contra Leon Edwards en el Wembley Stadium. En Inglaterra sería una locura. Entonces, yo creo que todo va a depender de esas primeras dos peleas. Si él gana esta y la que viene, cuidado si no lo ponen ya a pelear el título del mundo. Pero va a depender de estas dos peleas.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que aquí hay un camino para pelear por el campeonato, pero lo veo improbable. Yo veo a un Rakhmonov, a un Garry, a un Sean Brady, y no le doy ese chance de top 5. Un top 10, sí, que va a estar encabezar eventos en Londres.
Los matchmakers hacen maravilla. Los matchmakers hacen maravilla y si quieren abrir el camino, se lo buscan.
Pueda que sí. Que le den ahora a Holland y después siguiente, no sé, a quien sea, un Ian Garry o un Colby o algo así, alguien de pronto.
¿Un Colby? No sé.
Sí, yo creo que sería.
¿Llegaron Colby? ¿No? Sí. ¿Llegaron Colby? Claro que sí. Yo creo que para mí Colby ya está. La inactividad mató a Colby, comito. La inactividad lo mató. Sí. Y ya Colby tiene que. También va a patentizar el año ya, si no me equivoco. Entonces, yo creo que él perdió. El día que Colby Covington mire para atrás, diga, peleé una vez por año durante 4 años.
Sí, de acuerdo. Vale, entonces aquí diferimos, me voy con Michael Page, te vas con Holland. Rápidamente nos quedan dos peleas que analizar y yo sé que el tiempo es corto, entonces analicémoslas bien rápido. En las 170 libras veremos al gran veterano de 37 años de edad, Gilbert Durinho Burns, enfrentarse contra uno de los prospectos en las 170 libras, obviamente hablando de Jack de la Madalena. Muy similar está al evento coestelar, ¿no? Como que aquí están probando al veterano a ver si todavía tiene madera de top 5 y dándole a la misma vez oportunidad al joven a que compruebe que él es el que debe merecer ese puesto y no Burns. ¿Cómo ves a Burns, 37 años de edad, de una lesión bien grave contra Bilal Muhammad? Es alguien que entrena muy, muy duro. Un peleador que tiene un estilo que creo que le favorece con la edad, es decir, no es un peleador así con muchos reflejos, sino que puede usar la lucha y el jiu-jitsu. Pero tú, ¿cómo ves y qué esperas de Gilbert Burns? ¿Crees tú que ya le pasó el tiempo o crees que todavía aquí tenemos un contendiente al título?
No, ni lo uno ni lo otro. Yo creo que Gilbert, que fue a pelear lesionado contra Bilal Muhammad, que cometió un error garrafal, él había peleado contra Jorge Masvidal. Estaba de vacaciones, enseguida le dijeron, oye, si no peleas, puedes perder el chance por el título. Salió de las vacaciones, cogió poco tiempo, no estaba bien preparado, ya tenía esa lesión por el camino. Pagó el precio contra Bilal Muhammad, pero ha tenido tiempo de recuperarse. Yo hablé con él bastante en el gimnasio de Jorge Rubio. Él se ha recuperado, él está bien. Y siento yo que a pesar de que ya los mejores días no están aquí, siento yo con que a pesar ya que él no va a ser campeón, le queda una gran noche todavía. Le sí. queda una gran noche. Y lo último que he visto de la Magdalena no me ha gustado. No me ha gustado, no lo he visto con esa fuerza, no lo he visto finalizando. No sé, quizás de la Magdalena no es esa gran promesa que nos habían dicho. A lo mejor sí, pero si me pones puñal en el pecho te digo que esta, le queda una última gran victoria a Gilbert y va a ser el sábado.
Yo estoy de acuerdo contigo, un poquito altero aquí mi punto de vista de Burns. Yo creo que Burns probablemente no es el peleador que era en algún tiempo, 37 años de edad, lesión, y no es algo personal contra Burns. Así funciona el deporte, este deporte es de jovencitos. Y lo hemos visto con Cejudo y con otros peleadores recientemente. Por más grandes de que sean, la edad alcanza a todo el mundo. Creo que Burns sí tiene un estilo para medio alargar un poquito su prime. Y sí creo que Jack de la Madalena no es, estoy de acuerdo, esa promesa que nos vendieron hace unas peleas atrás. Los invito, para los que no hayan visto la pelea de Jack contra Basil, Hafez en julio del año pasado, que ganó una decisión dividida, casi no le gana a Basil, que tomó esa pelea de corto aviso.
Muy mala
Basil
pelea.
Lo pudo controlar y derribar. Y qué pena, Basil pinta para ser un buen peleador y le hace una buena carrera dentro de UFC, pero no es un Duriño Burns. Si le pudo hacer eso a Jack de la Madalena, yo pienso que Duriño Burns, especialmente en casa, claro que puede derribar y dominar a Jack Madalena. Entonces yo me voy con Duriño Burns para ganar este combate. ¿Tú?
Igual, creo que Duriño es el que, como te digo, le queda esa última gran noche y esa noche va a ser en Miami.
Excelente. Bueno, ahora pasamos a analizar la última pelea bien rapidito. Esta es la que va a abrir la cartelera principal, el pay-per-view, y es una pelea de 135 libras. Peter Yan, el ex campeón, intenta romper una racha de 3 derrotas consecutivas contra Sang Yadong, una promesa y un contendiente ahí en la división. Rápidamente, creo que esta cartelera tiene como un tema muy similar, ¿no? El viejo contra el joven, quién se queda, quién se va. ¿Qué has pensado de Peter Yan? Porque era alguien que en su ascenso pensábamos que íbamos a tener campeón para rato, luego pierde el cinturón por esa rodilla ilegal y de ahí no se ha recuperado. 3 derrotas consecutivas. ¿Qué has visto de Peter Yan? Apenas 31 años de edad, uno pensaría que debería estar en su mejor momento y 31 acabamos de cumplir en febrero. ¿Te ha decepcionado Peter Yan? ¿Qué has pensado de esta trayectoria de Peter Yan un poco
tarde? A ver, no me ha decepcionado. Creo que ha cometido errores, como aquella rodilla ilegal que cambió la historia. Creo que para mí, él le ganó a Sean O'Malley. No fue un robo, pero yo lo vi ganar. Creo que la combinación, es verdad que O'Malley tuvo más impacto significativo, pero recuerda que Yan le dio takedown a O'Malley. Y lo que me cuentan a mí es que él, recuerda que él, después que pelea con O'Malley, él entra en un estado de espiral de me están robando, me están haciendo esto, están en contra mía. Porque él, ante O'Malley, había tenido la revancha con Sterling. Y esa revancha, tú estuviste conmigo ahí en Jacksonville, yo también creo que ganó Jan. Ok, O'Malley hizo una gran pelea, sobre todo el round 2 y 3 con el Jiu-Jitsu. Pero yo creo que o pudo ser empate o la pudo ganar Jan. El primer round es el más complicado, pero el cuarto y el quinto lo gana Jan. Entonces, lo que me cuentan a mí es que él entró, mira, me robaron contra Sterling, me han robado contra O'Malley, y que él va a la pelea contra Merat en un estado mental deplorable. Él va a la pelea contra Merat totalmente desenfocado, totalmente desencajado, y por eso es víctima de Merat. Pero ahora, ayer dijo que estaba, ya había tomado el tiempo, estaba vuelto a... Yo sí creo que le va a ganar a Sang Yadong. Sang Yadong es muy fuerte, es una máquina, pero yo creo que la maestría que tiene Yan, siempre y cuando logre controlar los demonios eso de que hay el mundo en contra mía, yo siento que va a ganar esta pelea.
La verdad, Ebro, yo no sé qué esperar aquí de Yan. No me ha gustado mucho y sigue, y lo digo entre comillas, ¿no? Por no encontrar una mejor palabra, pero sigue llorando, ¿no? En la rueda de prensa diciendo, hey... a este se la dieron gratis, le dieron un regalo a Chito Vera y esto, lo otro. Pero enfócate en Sang Yadong, que es un peleadorzazo que tienes por el frente. Hay veces que sí, la gente se puede quedar en el pasado y no puede avanzar en el futuro, en sus vidas. No sé qué va a pasar con Jan. Sí entiendo que esa mala racha es un poco engañosa porque decisión dividida contra el campeón actual, O'Malley, y contra el ex campeón Sterling, dos peleas que fácilmente se pudieron haber juzgado a favor de él. Entonces sí entiendo esa parte. Yo de todas maneras me voy con Song Yadong, que pienso que es su tiempo muy fuerte, me gusta mucho su estilo y pienso que en la lucha Chito, especialmente le puede dar
le robaron problemas. A Chito, ¿eh?
¿Ah?
Le robaron a Chito. Chito debió haberle ganado a Song Yadong.
Sí, pero eso fue hace años atrás. Mucho tiempo ha pasado.
Yo sé. Pues es una base interesante. Yo creo que al final va a ser una cartelera tremenda, Dani, una cartelera que la vamos a disfrutar muchísimo y que demuestra, fíjate, demuestra sobre todo la fuerza de esta empresa.
Sí.
Esta empresa viene de una buena cartelera porque la que pasó fue buena. La que viene ahora, o sea, coronamos a Topuria, vamos a ver qué pasa ahora. La de abril va a ser, para mí, mejor todavía. UFC sigue siendo el top del top del top de todas estas empresas.
100%. Vale, ya me estoy quedando sin voz. Qué pena para la gente que no vio el principio. Estoy enfermo.
Yo tengo que irme ya. Te quiero mucho.
Vale, bueno, entonces Jorge, vamos a repasar la encuesta. Entonces gracias, Jorge, por tu tiempo y chance nos vemos esta tarde, si no mañana. Vale, un abrazo gigante, vale. Brother.
Los quiero mucho.
Vale, chao. Bueno, ahí está Jorge Ebro. Un gran amigo mío, un gran periodista y bueno, todo un crack. Gente, rápidamente repasemos aquí la encuesta y no voy a tomar preguntas. Si algo lo hago el viernes, me siento muy mal, la verdad. Ando aquí bien enfermo. Entonces repasemos la encuesta rápidamente antes de cerrar el programa y darles un par de anuncios. ¿Quién gana? Era la encuesta. ¿Chito Vera o Sean O'Malley? Hubo 315 votos. El 71% de ustedes dijeron que Chito Vera y tan solo el 28% Sean O'Malley. Yo también me voy con Chito Vera, pero usualmente ustedes saben que me gusta ver si como el porcentaje, la totalidad de la comunidad más o menos refleja cómo yo me siento respecto a la pelea. Y esta sí no comparto. Obviamente me parece que O'Malley tiene un mucho mejor chance y de hecho no me sorprendería si le gana fácil a Chito Vera, así como Chito Vera la pueda ganar fácil a Sean O'Malley. Yo creo que yo le doy un 55% a Chito Vera, el reverso de Jorge Ebro, que le da 55% a Sean O'Malley. Para mí, si fuera de tres asaltos, me voy con Sean O'Malley. Escojo a Sean O'Malley para ganar. Creo que en 15 minutos puede mantenerse a salvo, no tomar mucho daño y sumar los suficientes puntos para ganar una decisión. Le das 10 minutos de más, eso es lo mejor que le puede pasar a Chito Vera. Peleas de 5 asaltos. Y bueno, Chito Vera tiene esa ventajita que ya le gané una vez. Y sí veo a O'Malley un poquito distraído hablando con Topuria y otras personas. Veremos qué pasa, una pelea muy muy reñida. Si ustedes me argumentan O'Malley, no tengo ningún problema. Creo que O'Malley pues tiene aquí un camino bien clarito también. Pero yo me voy a ir con Chito Vera para este combate, ¿vale? Bueno, gente, un par de anuncios antes de cerrar aquí programa y irme a tomarme una siesta bien rápido. Bueno, tenemos videos en el canal, entrevista con Chito Vera del Día de Medios, media hora de puros medios español. Si no lo han visto, vayan y chequenla. Igualmente el episodio de ayer de Hablemos Live también está disponible en podcast y en YouTube. También ahora más tarde, en unas horas, voy a sacar un video con Gastón Reino que nos da un análisis, un breakdown de Chito Vera contra Sean O'Malley. Igualmente entrevisté al cubano Robelis de España. Que va a hacer su debut en las preliminares de UFC 299, un gigantón con el récord del wingspan más largo de UFC, más largo que Jon Jones. Entonces bueno, lo entrevisté ahí, vayan y chequen esa entrevista que publicará seguramente en unas horas. Y bueno, les queda pendiente la sesión de preguntas y respuestas. De pronto la hago el viernes, no estoy 100%, voy a ver cómo me siento y también cómo me dan el trabajo con el día del pesaje ceremonial y oficial, ¿vale? Si no la hago el viernes, la hago el sábado durante el día, ¿vale? Sí o sí la hago en algún punto, Dios quiera, ¿no? Y no me enferme más, ¿vale, gente? Bueno, como siempre, un like a este video, suscríbanse al canal, estamos metiendo muchísimo a redes, sigan Hablemos MMA en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, @ Hablemos MMA. A mí me pueden seguir en Twitter, Instagram, Facebook, en @ Dani Segura TV, ¿vale? Un abrazo gigante, cuídense y bueno, que disfruten las peleas. Nos estamos hablando pronto. Chao.